Más Cromwell fue el que presionó para sellar la alianza protestante con la familia alemana de los Cleveris, pero al final la boda trajo malos rollos políticos dentro de la propia Inglaterra, Enrique VIII se cabreó y justo después del divorcio de Ana de Cleveris le voló la cabeza a Cromwell en la Torre de Londres. Cuentan que el rey, además, con la mala leche que le caracterizaba, eligió para matar a Cromwell, eligió un verdugo novato Ay. Y adolescente para que fallara. Tres intentos tuvo que hacer, por lo visto.
El caso de Ana de Cleveris y el Photoshop en su retrato, digo yo que no sería el único.
No. Se ha dado más veces. Se ha dado muchas veces. Pero bueno, si nos venimos a España, tenemos dos ejemplos. Primero, cuando hubo que casar al hijo del primer Borbón, al príncipe de Asturias Fernando, que luego fue Fernando VI, y segundo, también se dio otro caso con el Mastuerzo. A Fernando VI había que casarlo con la hija del rey de Portugal, con Bárbara de Braganza. Guapa, lo que se dice guapa no era. Estamos hablando de acuerdo con los gustos de la época, ¿eh? Y delgada, tampoco. El cutis, un panorama, igual que el de Ana de Cleveris, porque también estaba picada de viruela. Desde la corte española no hacían más que reclamar el retrato a la portuguesa. Y desde la corte portuguesa diciendo, ya va. Sí, ya, se lo están peinando. Enseguida mandamos el retrato. Pero el retrato no llegaba. Y venga a insistir desde España que ¿dónde coño está el retrato? Y venga a hacerse los locos desde Portugal. Hasta que lo mandaron con un Photoshop impresionante. Mejoraron muchísimo a la joven Bárbara de Braganza, pero vamos, ni por esas quedó bien. Cuentan que cuando el príncipe Fernando vio el retrato, lo escondió debajo del colchón porque dijo no se la podía mirar sin pena. Pero bueno, esto, la verdad es que estos fueron los principios, porque luego Fernando se enganchó con Bárbara, oye, y fueron felices.
¿Y el caso del Mastuerzo de Fernando VII?
Pues mira, viene bien para que no quede la cosa en que las feas eran ellas.
Tenía lo suyo.
O sea, que tenía lo suyo, madre mía. Pongamos el caso contrario con el impresentable del todavía príncipe de Asturias, Fernando. En 1802 hubo que buscarle novia a este mostrenco, la primera de las cuatro que hubo que encontrarle. La novia iba a ser María Antonia de Nápoles, y aquí la trampa la hizo la corte española cuando el reino de Nápoles pidió el retrato del príncipe para ver si convenía, o al menos para conocerlo. María Antonia recibió el consabido retrato, y vale, no era un Adonis, pero bueno, no estaba mal. Ella, en cambio, era una tía alta, rubia, ojos azules, muy aparente. Y aquí nos remitimos a lo que dejó escrito la propia princesa cuando conoció a su novio. Dijo que cuando se bajó del barco en Barcelona y vio a Fernando, casi se desmaya, que se quedó espantada. Y no solo por cuestiones de guapura, sino por lo repelente que era de aspecto, con cara de bestia, un gesto zafio y muy grosero en las maneras. Eso sí, como todo el mundo decía, era muy campechano. Tan campechano y tan zafio como su descendiente, el cumpleañero Juan Carlos de Borbón, el suegro de la ciudadana Leti.
No me pida que me quede si me quiero ir. No me pida que te pere si me va a dejar. Las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír, pero es la gran verdad.
Capítulo especial de La Realeza para esta tarde de Reyes. Nieves con Costrina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, pásalo muy bien.
Igual, un beso.
Chao, Marta, chao.
Hasta que no me duele más. No.
las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena.